Fórmula presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, TocBiometrics.com e Inmobiliaria Santolaya. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cuánto quieres nomás?
Mira,
ojo, que tuviste de cumpleaños ayer, ¿tú crees que voy a llegar a entrar a la hora que quería el estudio?
Lo único que deberías haber hecho hoy día tú era aportarme una alegría con ese equipo al que tú sigues. Lo único que deberías haber hecho era aportarme una alegría y no lo hiciste. Así es que...
Lo único que puedo decir, tranquilo muchacho, el campeón está en rodaje.
Sí, claro. Pero cuando tienen que hacer la pega, no la hacen. Consuelo, ¿cómo está ahí?
Consuelo, buenos días.
Matías, dile a Nico que se ponga audífono.
Es que no, está un poquito...
No, pero ¿cómo que se ponga disperso? Audífono? Se me puso hace mucho rato.
¡Ay! Es que son chiquititos.
Pero hace mucho tiempo.
No son de fútbol. Feliz cumpleaños, Nico. Atrasado.
Gracias.
Que cumplas muchos más o menos, como tengas ganas.
No, por ahora prefiero cumplir más. Cumplir menos podría ser, claro.
Desde esa perspectiva, sí.
Oye.
¿Lo pasaste bien? ¿Estuvo bueno?
Sí, estuvo tranquilo.
Te dije que me mandaras una foto de la torta, pero me ignoraste.
Es que era complicado porque no hubo torta técnicamente. Ya te explicaré.
¿Cómo virtual?
Ya te explicaré.
Torta virtual.
Lo celebraste en el metaverso.
En el metaverso, efectivamente. Que hice una, ¿cómo se llama? Una torta NFT.
¿Y comiste quizás un sándwich como el presidente electo?
Con mayonesa casera.
Lo único que sé que...
Voy a sacar una foto.
Lo que puedo decir es que en el entorno Boric había cierta preocupación por el outfit.
Por el outfit, sí.
Y no es broma. No que saliera a comerse un sándwich, porque es natural. Una persona de 35 años que estaba en una reunión familiar, pues en eso estaba.
¿Era familiar?
Sí, era una reunión familiar y parece que bajó a salió a comprarse un sándwich. Cosa que yo lo comprendo de más. A veces que a las 12 de la noche tenía hambre y no hay nada abierto, salí a encontrar un churrasco.
No, y si hay un lugar en que venden un buen churrasco.
Obvio.
No lo conocí, pero
venía,
por favor. Pero
todo esto es la terraza, lo que es bien bueno, porque tenemos que volver a comprar en todos esos lugares que han sufrido tanto con las protestas.
Oye, buena cosa sería eso, que como que la sociedad decidiera, comillas...
Ir a comprar para allá.
No, a recuperar esa zona.
Sí, buenísimo.
Recuperar esa zona. Qué interesante sería. Porque hoy día uno le esquiva. Yo le esquivo. En la medida que puedo, le esquivo.
Bueno, pero el outfit estaba un poquito puesto en duda. El bototo con el pantalón corto y esa cosa.
Pero ese es Boric. Pero no es el presidente Boric.
Quiero decir dos cosas. Sí. Un presidente que ha dicho que. No va a usar corbata para el cambio de mando, pero. Pero que sí lo hemos visto ahí con la chaqueta. En fin, no, lo que yo quería comentar, tengo serias divergencias de comer un barro luco, palta, tomate con extra mayo. O sea, yo encuentro que el queso con la
palta no va.
Yo encuentro que no va. Es pero un pecado mortal, me imagino que es un tema debatible.
A lo mejor es generacional.
Quisiera también saber en qué pan lo comió. No seguí tanto detalle en Twitter.
No, lo único que te digo es que me dieron unas ganas de ir a la terraza. No he ido nunca, pero me gustaría. Pero soy un gran catador de churrasco, así que me encantaría ir. Pero
Y lo último, interesante la interpretación que es el diario Mercurio sobre lo que significa bajón. Porque esto es un tuitero que dice: el presidente Gabriel Boric también viene por el bajón a la terraza. Y el Mercurio pone el título como si bajón fuese un producto. Dice Gabriel Boric ha estado comprando bajón.
No te puedo creer.
En Popular Pub de Santiago.
No haciendo el bajón.
Uno va a comprar porque está con bajón.
Está con bajón de hambre.
Claro, uno va a hacer
el bajón de hambre.
La gente va a hacer el bajón.
Un bajón de hambre.
Está con bajón de hambre.
Y no, pero tú haces el bajón.
O quizás las generaciones más jóvenes, no sé, pues cambian
el. Deme un bajón con papa frita. El editor de Mercurio quiso así como: deme un bajón con papa frita.
No, puede ser, no, quizás no ahora creo, se dice así, quizás alguien joven nos pudiese aclarar, ¿verdad?
Sí,
se dice
que...
ahora, deme un bajón. Pero yo creo
vez,
que...
Tal vez por hacer, no, no sé, mal, no me atrevería, porque además el periodista que ha escrito eso debe ser... alguien de esa generación, casi te lo aseguro.
Fin de semana, en práctica.
Por eso te digo, o sea, no quise ser tan exagerado.
Estuve en práctica en el Mercurio en año universitario así, y te tocaba hacer cubrir esas notas, fin de semana.
Sí, sí. Oye, eso, entonces se compró un sándwich y el sándwich... me tinca bueno, así que claro, pero estoy, suscribo completamente, la moción
queso con,
de
queso con mayonesa
queso con palta, queso con
no, pero en doble mayo.
Y
también, tenés toda la razón,
doble mayo, ahí tengo un problema yo.
No, si al churrasco se le va a poner mayo, es churrasco especial solo.
No, italiano, hombre.
No, hombre. No,
ya, bueno, dejemos eso porque ya las diferencias son demasiadas aquí.
Insalvables.
8 de la mañana, 9 minutos. Oye, yo voy a tomarme 30 segundos para hacer un statement, una declaración mía, y les exijo que ustedes no la suscriban y ni siquiera opinen. Bueno, si quieren, háganlo.
Suscribo.
Pero ayer el presidente electo Gabriel Boric, no haciendo el bajón ni nada por el estilo, se fue, dio una entrevista en Tolerancia Cero. La verdad es que... por supuesto que los políticos toman las decisiones de hablar dónde quieren, con quién quieren y cómo quieren. Y es perfectamente válido. Pero los presidentes no. Y los presidentes electos tampoco. El presidente electo da señales con todo lo que hace. En general, los presidentes de la República dan entrevistas colectivas. Muy excepcionalmente, y si uno hace el análisis, finalmente se cuotea en el largo plazo, muy excepcionalmente dan entrevistas en medios exclusivos. Y creo que en ese sentido, y por último, si lo hacen durante su gobierno. Creo en ese sentido que la primera entrevista, en tanto presidente electo y ya ratificado por el CERVEL, nombrando con un gabinete nombrado, que la primera entrevista sea a un programa como Tolerancia Cero, a un programa, puede ser Tolerancia Cero, puede ser cualquiera, pero que se dé a un programa, creo que no es una buena señal. Yo hubiera imaginado además que la primera entrevista, y más allá de quienes lo conduzcan, debería darse al canal oficial, pero
ojo con el término. Yo no conozco ningún canal oficial.
No, bueno, el canal estatal ya.
Es que no.
Sí, tienes toda razón, pero da lo mismo.
Público.
Sí, tienes toda razón.
No gastemos tiempo en eso.
El canal estatal, creo que habría sido la señal más correcta. Y creo también que la presencia. O sea, creo, y aquí me voy a meter las patas a los caballos, le tengo mucho aprecio a Daniel Matamala, pero creo que su columna de la mañana en el diario La Tercera, yo vi solo muy por encima, no he visto los programas, estoy seguro que Daniel fue absolutamente imparcial, pero las cosas son como se ven y como se sienten. Y creo que no es una buena señal. Y espero, y eso lo hago desde la vereda absolutamente del cariño, creo que hay que tener cuidado con seguir la receta de otros gobernantes latinoamericanos, algunos cercanos, otros no tanto, que aplicaron la lógica de los medios amigos y los medios enemigos.
Déjame, yo no debería meterme porque soy parte interesada.
Prohíbo meterte.
No,
son las 8 de la mañana con 12 minutos.
Déjame meterme. Algunas cosas. Creo que hay más gente, había 4 personas en ese panel, y son personas que creo yo dan garantías absolutas de...
No, si Daniel también.
Sí. Dije las 4, no exceptué a Daniel Matamala.
Como se ven las cosas, cómo se ven las cosas,
Y yo creo, defendiendo que el presidente electo, que él no fue en condición de canal amigo, o que vea a los otros como enemigos, en el Canal 3, en la TVN, yo creo que eligió un formato que le acomoda más, que es el de la conversación versus la entrevista.
Puede ser.
Y mira, yo soy de los perjudicados porque a mí me hubiera encantado que hubiera estado con nosotros, pero tengo que ser honesto en pensar que, y más conversé con gente ligada al presidente, que esa fue la decisión de estar en un medio que yo no estimo que sea amigo, más amigos que otros, y la modalidad le puedo acomodar más que un conversador Gabriel Boric. Yo solamente lo veo así. No he visto la entrevista porque yo estaba al aire esa hora, así que no puedo entrar en el detalle, pero no dudo en que los cuatro, incluido Daniel Matamala,
han sido imparciales. Yo lo doy por hecho.
Sí, yo también soy imparcial y honesto intelectual y profesionalmente, así que no lo pongo en duda. Y me hubiera encantado tenerlo.
A mí sí, por supuesto, a todos nos hubiera gustado tenerlo. Pero a mí lo que me preocupa es que se intente, que las cosas son como se ven y como se sienten.
Pero no entiendo, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué te parece cuestionable? ¿Crees que era un programa que lo iba a tratar bien? ¿Eso es lo que estás tratando de decir? ¿Que le dio la entrevista a un programa amigo?
¿A un programa que se percibe?
¿Que va a ser más fácil para él?
A un programa que... A ver, no, Consuelo Saavedra, no pongas palabras en mi boca, te lo prohíbo.
Por eso te estoy preguntando, precises.
No, es que al preguntarlo, infieres. Entonces, por eso digo, la sola pregunta me ofende. La sola pregunta me ofende.
Bueno, pero entonces, la sola pregunta aclara un poco más el punto.
Porque yo... De nuevo sigue la misma lógica. Yo fui súper claro, Consuelo. Súper claro.
No
dije que
claro.
Son como las cosas se ven. Como las cosas se ven. Alguien inadvertido lee la columna en la mañana, ve la entrevista en la noche y dice, a ver, ¿dónde está la lógica? Entonces, ese es mi punto. Mi punto es que las cosas como se ven. Creo que no se le dé la entrevista al canal estatal, y no digo oficial para que Matías no se enoje.
Es que no es lo mismo.
Estoy de acuerdo. Que no se le dé la entrevista en el canal, que no se haga en la primera entrevista post gabinete, no se haga una entrevista colectiva, como se ha hecho en muchos casos, 10 minutos para cada canal, creo que también es un error. Creo que es como se ve. Y tengo la sensación, a ver, no tengo la sensación, me lo han dicho, y todos lo hemos escuchado, que hay medios en los cuales gente cercana a Gabriel Boric se siente más cómoda. Y uno de ellos es Terrenza Cero. Entonces, ¿qué crees que te diga? Eso es. Ahí yo tengo ahí uno también, bueno, se ha hablado tanto de la propiedad de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es otra historia. No quiero meterme ahí.
Por eso les dije. Yo también estoy de acuerdo con que. Con que lo podría haber... O sea, estoy de acuerdo con parte de tu argumento, es decir, sí, habría sido mejor las entrevistas por turno, de manera que fuese más ecuánime, que todos los medios tuviesen la oportunidad de participar, o la señal de lo que significa la importancia de tener un canal estatal para el sistema de medios, que es algo que le importa tanto al presidente electo y a todo su equipo. Eso me parece relevante, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la idea de que se vea mal por el hecho de que estuviera Daniel Matamala. Yo creo que la columna era una columna sobre lo que él considera la conformación del gabinete respecto de quiénes son las élites, qué representan las élites, y no hubo columnista que no hablara de eso durante el fin de semana, y la gran mayoría de manera positiva. Otros hicieron, qué sé yo, podemos hablar de, vamos a tener a Álvaro Elizalde, tengo entendido, hoy en el programa, podemos hablar de lo que plantea Carlos Peña, o de quienes decían si esto era la ampliación de la coalición, pero todos hablaron del gabinete y o sea, ni siquiera Varela destruyó al gabinete, si bien intentó hacer una crítica.
¿Pero por qué lo que tiene que ver? No entiendo.
Porque es muy crítico
de buscar argumentos para criticar el gabinete, pero aún así dijo, bueno, le doy el beneficio de la duda, no tengo acá la columna abierta,
pero si en dos minutos más yo voy a estar hablando bien del gabinete, si no, ese es el punto. No es el punto, es para lo mismo, pero yo les pedí que si ustedes querían formular, pero no convirtieran esto en una deliberación sobre mi argumento. Se los pedí originalmente.
Yo no hablaba sobre tu argumento, yo di el argumento porque creo que Boric tomó esa opción. Tomó esa opción. Y creo que la opción fue, insisto, ir a un programa más de conversación y tertulia que de entrevista meramente.
Pero cuando tú eres presidente, todo comunica. Todo comunica.
Yo creo que partiera con una entrevista en regiones, que siguiera con un medio internacional que es estatal, gratuito, que no tiene. Yo decía, ay, ¿por qué no le dio una entrevista al País, por ejemplo? Bueno, resulta que el País tiene paywall. Andrea Vial hizo la entrevista para ese mundo, muro de pago, gracias. No necesariamente son gratis los contenidos, ¿verdad? Y opta por un medio donde los contenidos son gratis. Y bueno, remata remata con tolerancia cero, y ya hemos conversado nuestras opiniones al respecto. Veremos con qué radio se va. Uh-huh. Súbela.
8 de la mañana, 18 minutos.
Súbela a una radio. Súbela a una radio digital. Ya, 8 con 18 minutos. Nico, ¿cuál el siguiente tema en pauta?
Bueno, la
entrevista de Boric, pero de los contenidos, ¿no? ¿Alguien la
puede ver? Sí. Lo que yo...
Oye, estupenda entrevista la del BBC, la Andrea Vial. A propósito que estamos hablando de contenido, entrevista larga, buena, profunda, me encantó.
Sí, buena.
Me encantó.
Cae probablemente lo que más llama la atención, ¿no? A propósito de la Isca Siches y de cómo anoche el presidente electo la apoya, digamos.
Varias cosas de la entrevista de Isca Siches, que ya empieza a hablar sobre, cuando habla sobre la ley de, no, sí, de indulto. Cuando empieza a hablar sobre CAE, en fin, son varios temas que empiezan a entrar en... A mí me llamó la atención ayer que este gobierno, y era obvio que le iba a pasar a cualquier, para empezar a enfrentarse con los temas reales, que ya no son de campaña, cuando tú tienes... Y la paradoja es que ayer mismo, en su debut prácticamente ya con el gabinete presentado, hasta desorden en los estadios, que es lo más habitual que hay en nuestro país. Sí. Hasta con eso se encontró el presidente ayer, que tuvo que opinar sobre los delitos en el fútbol que son imposibles de parar y que las barras, los delincuentes se toman el fútbol, las finales. Hasta esas cosas que alguien dirá son pequeñas, pero esas son las cotidianidades con las cuales tú tienes que bregar en el día a día. Pero en fin, es que Siche hablando sobre la Araucanía. A mí me llamó mucho la atención también. Así que yo creo que los contenidos de la entrevista del presidente Boric y de sus ministros también, de Camila Vallejo, hablando de un gobierno de centro-izquierda.
De centro-izquierda,
hablando de un Mario Marcel, que fue eje de todas las conversaciones del fin de semana, donde Camila Vallejo dice que, primero, Gabriel Boric anoche en tolerancia cero, me parece, insisto, yo he visto repercusiones, no pude ver el programa, dice que Mario Marcel no pidió nada. Pero a cambio, decir que Camila Vallejo establece que Mario Marcel va a hacer un aporte en función del programa. El programa es lo que defiende como un valor intransable el Partido Comunista. El programa, yo veo que
la materialidad del programa, claro.
Yo lo que veo en el gabinete, y el tiempo solo dirá quién tenía razón, es que ya no es solamente el programa, es más allá que el programa original. Y ahí puede estar el gallito. ¿Es solo el programa o es la realidad? El programa hecho realidad. Es decir, transando, sí. Que a muchos les avergüenza mucho y que yo creo que es parte de lo que nos presentó el presidente el viernes. A lo mejor me equivoco en toda la línea.
Sí, puede ser. Yo a propósito de la respuesta, yo esa la vi porque estuve revisando el video, a propósito de la respuesta sobre Marcel del presidente electo, yo tenía la misma versión, Marcel y el presidente electo conversaron mucho, pero en ningún momento Mario Marcel puso condiciones.
¿Qué cosas tácitas, Nicolás? No creo que ni un ministro se atreva a pedirle condiciones.
Por eso te digo.
Pero cuando te llaman tácitamente, se aceptan ciertas cosas.
O sea, tú vienes con tu historia.
Obvio.
Tú vienes con tu historia, por supuesto.
Me entonces, imagino, ¿no?
Tú vienes con tu historia. Entonces, por eso, no confundir el que no haya pedido condiciones con que no existan condiciones.
¿Pero viene a cumplir solo el programa o viene a ser Mario Marcel? Eso el tiempo lo dirá.
Yo entiendo que, pues, bueno, anoche lo dijo Gabriel Boric, no, ya no me acuerdo en cuál de todas las entrevistas, lo dijo. Dijo que en el fondo el tema es recuperar los equilibrios fiscales. Es recuperar los equilibrios fiscales. Y eso es un tema súper relevante. 8 de la mañana, 22 minutos. Oye, yo quería gastar un ratito...
Me habría encantado hablar del tema anterior.
Ah, perdona, Consuelo. Dale, Consuelo. No, me apuré. Miré la hora y me asusté. Dale.
Ya. Mira, hablaba Matías del término transar. Yo creo que hay hartas personas que se preguntan si cuánto hay de semántica y cuánto hay de verdad, de nuevas maneras de enfrentar la política. El presidente electo anoche en tolerancia cero, y creo que también lo planteó en la entrevista de ese mundo, hacía la distinción entre ponderación o moderación. ¿Ya? Y por eso lo pongo en el contexto de lo que dice Matías de si estaba transando en conformar equipo, en hablar de responsabilidad fiscal, en hablar de gradualidad, en fin, es algo que vamos a ver en el tiempo, finalmente, ¿verdad? Porque él de verdad es que no ha optado ahora por pedir votos de confianza. ¿ya? En no profundizar en las grietas, lo dijo respecto a las negociaciones para el indulto o amnistía, dice, estamos conversando con la familia, espero que el Senado lo apruebe, hay conversaciones que hay que tener, no utiliza el término puertas cerradas, pero la idea de que hay conversaciones que se llevan adelante y déjenos llevar adelante esas conversaciones que son delicadas. Eso antes se llamaba cocina, ahora se define de otra manera, ¿verdad? Lo mismo en materia de la Araucanía. ¿Con quién se va a conversar, cómo se va a conversar? Y pide Boric ayer en Tolerancia Cero que los periodistas, a raíz de las preguntas que le hacían, que no insistan en generar grietas, que no lo obliguen a expresar frases categóricas, ¿verdad? Que lo dejen moldear de a poco. Bueno, eso antes se llamaba como amarillismo. Entonces, yo entiendo también que haya personas que se empiecen a preguntar si, bueno, ¿cuánto realmente está cambiando? Y respecto de ponderar o moderar, lo que él dice es que la moderación o lo que hicieron los 30 años era avanzaba mucho, pero toda la discusión si era en la medida de lo posible, o menciona a José Salaquet como su maestro.
¿De quién fue ayudante? De decir
que en el fondo había una ¿cómo?
¿De quién fue ayudante en la Universidad Gabriel Boric?
Así es, claro. Decía que era uno de sus mentores, qué sé yo. Entonces, que Salaquet le decía que la frase de Elwin en realidad había sido malinterpretada, que no era en la medida de lo posible la justicia, sino que era todo lo que se pudiera. Y él decía, bueno, los 30 años se interpretaron como que se hacía hasta ahí lo que se podía y uno se quedaba ahí. Yo quiero ponderar y siempre tener como en el horizonte el máximo, pero ponderar las circunstancias y de acuerdo a eso ir avanzando gradualmente. Yo no sé, digamos, solo hago el punto que hay cosas que se parecen mucho a lo que hemos visto, a la manera en que se ha hecho política, y otras que quizás no lo van a hacer, pero creo que la idea de que él pida el beneficio de la duda es algo que vamos a tener que ponderar también todos los chilenos.
Oye, anoche estuvimos conversando en Estado Nacional con Giorgio Jackson y esbozó una idea con profundidad bastante, bastante especial que va a dar espacio, yo creo, a que todavía son lejos las conversaciones sobre temas de indulto. Por ejemplo, él defendió, explicándolo con mucha calma, tranquilidad y dando todo el argumento, el que el contexto en el cual ellos pretenden conseguir un indulto para todas las personas que están privadas de libertad, o sea, el contexto político que lo hace especial, se alarga incluso a las conmemoraciones del 18 de octubre de este año, del año recién pasado. Sí, o sea, no solamente son los, qué sé yo, 10, 15 días después de aquel 18 de octubre.
Hasta el 21.
Pero, claro, recién octubre, a las hay la mitad de las personas que están detenidas son personas detenidas en la conmemoración de los 2 años del 18 de octubre. Según George Jackson, también esas entrarían en una suerte de contexto extendido para comprenderlo. Eso por una parte, creo que ese va a ser un tema importante a profundizar. Y el otro es que hay una línea roja que no están dispuestos a cruzar, que es la eventualidad de negociar o conversar un indulto general, por ejemplo, también para carabineros.
Eso sí, está fuera.
Para ellos está totalmente fuera de las posibilidades de negociación. Entonces yo realmente veo que es difícil que haya votos, por ejemplo, hoy en el oficialismo todavía, en que vaya a apoyar como está la ley de indulto. Y por otra parte, vemos que el parlamento que viene a partir de marzo es incluso más difícil para el gobierno de centro izquierda.
No, ahí es imposible.
Entonces no veo mucho cómo se va a salir de este zapato chino. O se cede algo para poder hacerlo en esta legislatura, o sea, yo creo que se olvida.
Sí, lo que pasa es que está la diferencia entre indulto y amnistía, pero que eso, que recordemos hay un principio básico ahí, y que entiendo que anoche lo dijo George Jackson, no sé si me lo imaginé, probablemente. Lo que pasa es que recordemos que la amnistía borra el delito, el indulto borra la pena. Y ese es un concepto súper importante, porque dado que el indulto lo que hace es borrar la pena, requiere que haya condena.
Por supuesto. Tú indultas a un culpable, no indultas a un inocente.
Y en el caso de la amnistía, lo que hace es que tú borras el delito. Entonces, por eso, lo complejo que tiene la amnistía es que no es aplicable, porque los bordes de la amnistía son muy complejos. O sea, tú puedes amnistiar por conductas violentas a quienes hicieron A y no a quienes reprimieron a los mismos A. Entonces, la amnistía tiene un problema. ¿cuál es el camino que yo entiendo? Así me lo
¿Tú puedes amnistiar la acción y no la reacción?
Claro.
Si es un contexto.
Se empieza a ver mal.
Eso
¿no?
es difícil.
Se empieza a ver mal. Y, uh-huh. Y ahí es donde tú empiezas a tener. Y ahí es donde la tesis que estaban planteando algunos, no me consta que sea la real, pero la que estaban planteando algunos, tenía que ver uh-huh. con dejar que esto terminara como está, que básicamente el Parlamento no lo despachara, y que cuando junto con entrar el gobierno del presidente Boric y la acción, la presión que se ejerciera sobre el Ministerio Público y sobre los tribunales llevara a que hubiera rápidamente condena. Y al existir rápidamente condena, por la vía juicios abreviados o todo lo que fuera, una estrategia para poner a gente a cargo de que ello ocurra y a partir de eso indultar selectivamente. Esa parece sería la ese sería el trazado, el plan B. El plan A, el ideal sería que le dejaran resuelto el problema. El plan B entiendo que iría en esa dirección, por lo tanto no les molestaría tanto el que se rechazara. Esa es la información que tengo yo. 8:29. Oye, yo quería referirme al tema de los cuestionamientos a Alexandra Venao, la ministra del Deporte, que vienen del colectivo Londres 54.
38.
Londres 38, perdón. ¿Por qué dije 54? No sé. Porque no es ni siquiera. Bueno, ayer me comentaban, ustedes saben que no tengo Twitter, pero me comentaban que había aparecido varias personas hablando de, pucha, que estuvo bueno el chequeo, menos mal que contrataron empresa, etcétera, etcétera. Y de nuevo, cuando te enfrentas con los hechos, los porfiados hechos, como decía el camarada Lenin, las cosas se complican. ¿A qué me refiero? En la propia declaración de la gente del colectivo Londres 38, dicen claramente que ellos recurrieron a la justicia laboral. Dice, además indicaron que los procesos de denuncia llegaron a la Inspección del Trabajo, aunque no tuvieron los resultados esperados. ¿Qué implica cuando alguien hace una denuncia a la Inspección del Trabajo y no obtiene el resultado esperado? Acusó ante la Inspección del Trabajo a alguien de una conducta contraria a la legalidad vigente en materia laboral. Y la Inspección del Trabajo dijo que no existía tal conducta. Y por lo tanto, no conseguir el resultado esperado fue que la Inspección del Trabajo dijo, señor, usted está equivocado, no son correctas sus denuncias en contra de los Aravenados. Entonces, ¿debería haber aplicado el proceso de elección sobre Alejandra Venado el criterio de que bastaba la denuncia, bastaba que hubiera ofendidos para inhabilitarla?
Creo que ese criterio con el caso Boric afortunadamente queda lapidado. En que
con el caso de la acusación.
Sí, de la acusación que hubo contra Boric. En que, y creo que es una buena cosa, y que haya sido con el presidente electo en su momento candidato, fue además muy simbólico. En que tiene que haber un cambio de hito, en que no basta las acusaciones para generar condenas en ningún caso. Y por muy complejo que sea, hay que esperar las sentencias, las investigaciones, para poder. Y no por eso uno no le va a creer a los acusadores, o a las víctimas, o a las potenciales víctimas. Las potenciales víctimas no son inmediatamente víctimas. Son potenciales víctimas porque si no, no hagamos procesos, no hagamos investigaciones.
No, por eso, pero aquí hubo una instancia formal.
No conozco este caso en particular.
El mismo colectivo de los 38 reconoce que recurrió a la Inspección del Trabajo y que la Inspección del Trabajo no les dio la razón. Cuando dice no tuvo el resultado esperado, es que les dijo, no, mire, sabe que no corresponde, la denuncia que ustedes están haciendo no corresponde. Entonces, hay una instancia del Estado que ya. Entonces, ¿eso inhabilitaba? Entonces, sencillamente el sistema de búsqueda tendría que haber planteado una alerta y decir, no, ella está inhabilitada solo porque la acusaron.
Eso es muy peligroso.
Porque pero es una locura.
Basta que la gente vaya acusando a otros para inhabilitarle y darle muerte civil prácticamente a cualquier persona.
Bueno, a mí me acuerdo que un penalista me contaba hace muchos años que una fórmula de operación, y que después lo usaron mucho los acusados en casos de derechos humanos, los miembros de organismos de seguridad, que era que en tu declaración tú implicabas a otra gente, acusabas falsamente a otra gente para conseguir un beneficio. Entonces tiene un poco que ver con eso. Es una práctica, o sea, es decir, basta que yo presente una denuncia nomás. Ya con la sola presentación de la denuncia, por eso que existe en la justicia esta lógica que te pueden condenar por haber presentado una denuncia. En algunos casos piden que se deje una garantía. Te piden que se deje una garantía. Tú tienes que dejar una garantía económica, una fianza.
Cuando
demandas a alguien, porque dice, ¿sabe qué más? Esta cosa puede ser injuriosa. Entonces la denuncia injuriosa existe. Entonces, ojo con eso. Pero yo creo que el punto que tú planteas, de que ojalá que esto quede establecido, pero si mañana sale Alexandra Venado, yo creo que va a ser una pésima señal.
¿Consuelo?
Sí, estaba pensando también que los ministros finalmente no son moneda de oro.
No puede también ser perfecto, claro.
O sea, hay gente que le van a caer pésimo, la acusaban, independiente del caso que se haya llevado, no sabía. Yo leí el Twitter, ese Twitter salió muy pronto, apenas el día viernes, pero no había seguido los detalles de que se había llevado justicia laboral, pero la acusaban de ser matona, de haber destruido el equipo. Bueno, quizás muchos de los ministros no siempre van a haber tenido buenas relaciones con su, no sé, con alguien en particular, en la oficina, en la universidad, en su colectivo X, donde sea, y vamos a ver opiniones también de ese tipo. También salió otra que la recogió Infobae, un tuit antiguo de la ministra de Cultura, Julieta Brodsky, contra, no sé, que el Estado de Israel era genocida, a propósito de toda la situación con Hamás, viniendo de una familia judía, sí. Por lo demás. Otros ministros y ministras tienen los Twitter cerrados.
Tampoco
sabemos cómo han opinado para atrás.
Sí, yo traté de entrar a un par de historiales de Twitter y te dicen solo para los amigos.
Exactamente. Que llegamos tarde, digamos, si hubiéramos sabido.
Claro, si hubiéramos tenido los nombres.
No he chequeado ahora, pero el de ministro de Educación era uno de los que era cerrado, por ejemplo.
El del ministro de Educación, efectivamente, era uno de los que era cerrado.
No sé si lo habrá abierto, quizás va a crear, también tiene derecho a crear luego una cuenta oficial como ministro, digamos, ¿verdad?
Sí, pero también es interesante que nosotros hagamos la investigación o conozcamos la historia de las personas que llegan, pues. Tú no puedes así arbitrariamente crear una nueva persona porque alguien que llega ahí llega por su trayectoria. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos derecho a conocer su trayectoria, que él ha decidido en su momento hacer pública. ¿Y por qué? Porque esa decisión de hacer pública opiniones fueron conformando al personaje que llegó ahora. Sí, pues, bueno. Y influyó en la opinión pública de alguna manera. Entonces creo que no es legítimo del todo que una persona que llegue a ser ministro le dé cierre arbitrario a su cuenta que fue pública durante un tiempo.
No sabemos.
Claro. Además, transparente. Sí, quizás nunca fueron. Hay algunos que yo nunca había seguido, entonces no sé si la cuenta había, era cerrada de toda la vida.
No hablo en particular del ministro de Educación porque no tengo el honor de conocerlo, pero en general digo, de una persona que entra a un gabinete, borrar su pasado, y no me refiero a él en particular, a cualquiera. No me parece transparente, me parece que algo puede esconder o algo quiere que nosotros no veamos, y creo que tenemos derecho a conocerlo porque en tanto y cuanto Ávila, su opción pública.
Ávila la abrió en todo caso.
Ya. No, es que de verdad no me refiero al señor Ávila porque no lo conozco ni sabía que tenía Twitter, así que no me refiero a él.
Sí, no, hubo una. Yo estuve buscando el otro día una y decía que estaba cerrada. Oye, en 10 segundos, otra de las cosas que no sé cómo habrán caído en la calle, en la sede de la calle Carmen, anunció Gabriel Boric que no habrá subsecretarios demócratas cristianos.
No sé, la ADC no está.
ADC no está.
No está. Estuvo en la conformación del gabinete, en la ceremonia estuvo, la presidenta Carmen Frey fue a verlo, pero prefieren estar ahí.
¿Pero tú crees que es una decisión de la democracia cristiana?
Eso es exactamente lo que dijo Gabriel Boric, eso es lo que dijo George Jackson, eso es lo que
no,
dicho todo.
Que no hubiera
que ni... Decir, vamos a respetar a la democracia cristiana que ha querido quedarse al margen. Tal cual, dicho así nomás.
Yo no, es que yo lo entendí de otra manera. Entendí que dado que ellos habían dicho que iban a hacer una oposición, que iban a hacer una oposición constructiva, entonces ellos le respetaban esa declaración, pero no que hubiera habido algo explícito y específico. No me pareció que fuera así. Ahora puede ser que esté equivocado.
¿Tú consuelo que entendiste? Que es decisión de la ADC, que ellos respetan, incluso entendí ese término.
Sí, dijo la no inclusión de la ADC no es un desprecio, que no se interprete como un desprecio. Dijo, la ADC tiene que tomar su decisión, la mayoría de sus dirigentes han dicho que quieren ser una oposición constructiva o colaborativa. En el fondo dijo que era una decisión... Se movió en el ancho camino del medio, porque sí. Por una parte dijo que era una decisión de la democracia cristiana, que había opiniones divergentes dentro del partido y que el partido tenía que decidir, pero luego dijo En todo caso, esto le da mayor coherencia al gobierno, a las fuerzas que están conformando el gobierno.
Oye, y hay que mirar con mucha atención los nombramientos de subsecretarios en varias carteras.
Entre martes y miércoles.
Sí. Yo miraría vivienda, por ejemplo. No, porque acuérdate que se planteaba la posibilidad de que estuviera esta dirigente Ucamau, que era muy resistida internamente. No sería una buena noticia.
Pero externamente. No coincide, no conversa el tener a la canciller que tenemos, que es una mujer que está ahí por la trayectoria en defensa de derechos humanos, en organismos internacionales, que ha sido una persona que ha estado en terreno, por ejemplo, en Nicaragua, constatando las barbaridades de esa dictadura, y que con toda expresión Antonia Urrejola lo ha condenado, y tener a alguien que corría a abrazarse con Nicolás Maduro como esta dirigente de Ucamau, que tiene derecho que le guste Maduro, perfecto por ella, pero creo que esa señal sería muy fuerte porque es muy radical. Y a mí me gustaría saber qué subsecretario conocer, el de interior.
Subdere.
Pero es que el de interior, Subdere es muy para adentro. Es un poco
no,
que.
No, Subdere es político. No,
siempre es muy importante.
Claro.
Sí, es clave, pero más para adentro. Dime quién es el Subdere hoy día o dame los últimos tres Subdere. Es difícil, no son de manejo de dominio público. Pero el subsecretario de interior, además conociendo el perfil de Isque Siches, que no está en su especialidad la seguridad pública. Porque no es, eso es evidente, sino que lo va a ir aprendiendo, es el manejo político a lo mejor, que va a estar a cargo del día a día de la seguridad, y eso creo que va a ser el subsecretario o subsecretaria de Interior, que va a dar un perfil interesante, creo yo, para conocer. Es el que más me interesa a mí conocer. ¿A ti, Consuelo, algún subsecretario que estés ansiosa de saber su nombre?
¿Así como ansiosa? No.
No, nada te quita el sueño, ¿no?
No, nada me quita el sueño. Creo que me interesaría ver los equilibrios. Que lo conversábamos con Gloria Faúndez hace un ratito en Los Infiltrados. En un punto, en comparación con los equilibrios que se armaron, o no equilibrio, con las matemáticas del gabinete, de qué manera eso tiene un correlato o no en las subsecretarías, y me interesa saber si es que va a haber independientes o no. O sea, si se va a mantener esta idea de que tienen que ser hombres, mujeres, regiones, capital, las edades, los partidos, o si va a ser más cuoteo político, ¿ya? Y también me interesa saber qué va a pasar con todas aquellas personas que sonaban tan fuertes para el gabinete y que no están.
Pardo, De Polo, Crispi, claro. ¿Esas personas?
Sí, Eco, sí.
Gente muy buena casi toda.
Jaira Martínez.
Jaira Martínez. Sí.
8:41, vamos al corte.
¿Cómo no? En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados cómodo y seguro con Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Potencia tu empresa dando un ok a la digitalización y sostenibilidad con las soluciones EcoSmart de Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.
Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, a ahorrar para tu pensión, a ahorrar para tus sueños.
ahorra para ti. Porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con Cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Quieres mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad, más de 50 millones de firmas electrónicas, más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada, presentes en Chile, México, Argentina y Perú. TalkBiometrics.com. Talk Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
No le des más vueltas. Invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses sin cuotas. Desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apaña en todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo, somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita banchileinversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG, con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de banchileinversiones.cl o de tu ejecutivo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Servicio ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Es hora de que las empresas le den un ok a la sostenibilidad. Un ok a tener ideas más sustentables y a pagar los procesos que dañan el medio ambiente. Un ok a crear una ciudad inteligente y así ser más eficientes con los recursos y energía. Dale un ok al planeta con soluciones EcoSmart de Movistar Empresas, Smart Energy, Consulting and Analytics y Gestión de Flotas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Simplifica los procesos de tu empresa con TOC, un equipo de profesionales con más de una década de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales, impulsando la innovación tecnológica en Chile y el mundo. Conoce más en TOCBiometrics.com.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta un 17%. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Presentamos de inmediato al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Senador Elizalde, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Matías, ¿cómo está usted? Un saludo a todos quienes lo acompañan en el estudio.
Consuelo está en Londres, buenos días. Estudio europeo que tenemos.
Somos Consuelo está en Londres.
Sí, nosotros tenemos estudios en Europa, sí.
Y yo, lamentablemente estoy al lado del río, Nicolás, soy Nicolás Vergara, por si acaso.
Sí, ¿cómo está, Nicolás? Bueno, para Consuelo un gran saludo también, pero la tecnología hoy día permite que estemos conectados, da lo mismo el lugar en que nos encontremos.
Tal cual.
Oiga, así es nomás.
No sé si son las tecnologías, los nuevos tiempos, no tengo idea de qué, pero Hugo Gutiérrez está muy contrariado, porque dice de alguna manera que está sorprendido con el gabinete, dice, no sabía que ProDignidad tenía un acuerdo con la ex Concertación. Eso podría decir que no se refiere a ustedes especialmente, pero luego agregó que no sabe cómo lo hace el Partido Socialista, que gana perdiendo. O sea, casi como que dice que compartan la receta. ¿Ustedes cómo responden a una aseveración así de Hugo Gutiérrez por su presencia en el gabinete como Partido Socialista?
Sí, sí. Mire, yo no voy a alentar y menos aún participar en debates que me parece que son inconducentes. Lo que sí puedo señalar es que el presidente electo, Gabriel Boric, tomó una decisión, a mi entender, bastante valiente, que fue ampliar la base de apoyo social y política de su gobierno, lo que le aseguró un respaldo parlamentario más amplio.
¿Se lo asegura?
Sin lugar a dudas, al menos respecto de los partidos que han sido convocados, independientemente de que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque el Senado quedó empatado, la Cámara de Diputados quedó muy atomizada, y por tanto con su mayoría no va a ser fácil. Pero, sin lugar a dudas, que con esta decisión él amplía la base de apoyo, insisto, social, político y parlamentario de su gobierno.
O sea, el Partido Socialista se define, a partir de eso, el Partido Socialista se define como un partido de gobierno.
Desde el momento en que hemos sido convocados a formar parte del gabinete, nosotros obviamente vamos a apoyar legalmente al gobierno. Pero, es más, lo íbamos a apoyar con o sin ministros. Si nosotros dijimos antes que lo apoyábamos a cambio de nada, por una convicción profunda, porque compartíamos el programa y porque creíamos que lo que estaba de acuerdo era muy importante, porque creemos que hay que impulsar las transformaciones a las cuales se ha comprometido Gabriel Boric. Claro, cuando los convoca el gabinete, obviamente tenemos además una responsabilidad para que el gobierno sea exitoso, pero el apoyo estaba asegurado en el caso del Partido Socialista desde antes.
Los nombres,
eso yo quiero ser bien enfático.
¿Los nombres fueron consensuados con usted? ¿Los militantes le preguntaron al partido o funcionó por vías paralelas?
La relación institucional, quien designa el gabinete en Chile son los presidentes de la República. Fue Gabriel Boric el que decidió a quienes convocaba. Lo que sí le puedo señalar que todos estos nombres eran nombres que en el momento se conversaron y contaban obviamente con nuestro respaldo. Pero quien tomó la decisión es el presidente de la República. Aquí no hubo una negociación. Aquí lo que hubo fue una conversación, que es distinto. Nosotros tenemos además una larga tradición formando parte de coaliciones, y entendemos que quien toma las decisiones es el presidente de la República o la presidenta del pasado. O sea, son los presidentes los que toman estas decisiones, y nosotros, por tanto, lejos de entrar en una lógica de negociación, lo que aquí hicimos fue participar de una conversación. Y planteamos dos temas bien importantes. Primero, que si éramos convocados, esperábamos que nuestra voz fuera escuchada, considerada y respetada, al igual que la de los demás partidos y movimientos que forman parte de la base de apoyo al gobierno. Y en segundo lugar, que se incorporara a nuestros aliados de la convergencia progresista, lo que se conoce como el socialismo democrático. Pero le insisto, nosotros nos definimos como un partido que no iba a ser de oposición, independientemente que fuéramos o no convocados al gabinete.
Senador Elizalde, usted, dígame, insiste en hablar de base de apoyo. ¿Esto no es todavía una coalición, una nueva coalición de gobierno?
Entiendo que esto es un pacto de gobierno, obviamente. Quienes participan en el gabinete son una parte del acuerdo de apoyo al gobierno. De eso no cabe duda.
Si ¿Pero no es una coalición todavía? ¿Hay diferencias en el grado de compromiso? ¿Cómo nos explica esta nueva fórmula?
El compromiso con el gobierno es total. el compromiso del caso del Partido Socialista con el gobierno estatal. Me insisto, nosotros íbamos a apoyar a este gobierno aunque no tuviéramos ministros de Estado. Cuando se nos incorpora al gabinete, además tenemos una responsabilidad que es distinto del apoyo. El apoyo estaba asegurado desde ya, pero ahora tenemos una responsabilidad. Y por tanto, nosotros entendemos que aquí hay un pacto de gobierno de parte de quienes forman parte de la base de apoyo.
El paso siguiente es formar una coalición y tener un nombre todos juntos, o eso no necesariamente va a suceder.
Yo creo que las cosas se construyen paso a paso, y por tanto el día de mañana tendrá que discutir si esto se expresa además en una coalición electoral, pero eso va a ser entre años más cuando tengamos que enfrentar una nueva elección. Ahora, no olvidemos que el Partido Socialista también desde el año 2018 viene planteando la unidad amplia de todas las fuerzas progresistas. No fue posible una unidad más amplia porque hubo otros actores que tomaron legítimamente, cosa que nosotros no compartimos, decisiones distintas, porque plantearon más bien la idea de la disputa dentro de las fuerzas progresistas. Pero nosotros siempre hemos sido partidarios de una alianza amplia, por una razón muy simple, porque para impulsar transformaciones se requiere mayoría, y por tanto se tienen que convocar a la mayor cantidad de actores posible. Ahora, aquí la ecuación que siempre hay que resolver de parte de la fuerza de izquierda es cuán amplia es la alianza para construir mayoría sin perder su densidad transformadora, su vocación transformadora. Y a veces, claro, una alianza tan estrecha tiene un programa muy transformador, pero no tiene cómo llevarlo adelante porque no cuenta con apoyo mayoritario, y a veces una alianza muy mayoritaria, pero la verdad es que se diluye. Y yo creo que lo que Chile requiere son cambios profundos, y por eso he señalado también que si alguien cree que el presidente Boric, con la decisión que tomó, está renunciando a su vocación transformadora, está profundamente equivocado. Por el contrario, la decisión que él tomó fue para asegurar, para viabilizar un respaldo más amplio a sus compromisos programáticos.
Alfredo Elizalde, lo último por mi parte, al menos anoche tuve la oportunidad de conversar con el senador Wenchumilla y se sintió abiertamente... él no lo calificó, entonces no sé si ofendido, triste, no sé qué, que le hubiera gustado aunque sea un cafecito, dice, para terminar la larga y profunda relación histórica entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana.
La que terminó con este...
Que a juicio de él, claro, la dio por muerta.
Bueno, mira, la Democracia Cristiana está en un proceso eleccional interno, ellos ayer tuvieron su primera vuelta, va a haber una segunda vuelta, con listas que tienen... yo diría visiones contradictorias respecto de la forma de relacionarse con el gobierno y los desafíos del futuro. No olvidemos que, por un lado, las senadoras Rincón y Goich señalaron que el partido de Demócrata Cristiano respecto del gobierno de Gabriel Boric debía ser un partido de oposición. Y hay otros, como Carmen Frey, que señaló que también quería contribuir al éxito del gobierno. Bueno, Carmen Frey, usted sabe, siempre se la ha jugado por la unidad. Ha sido una lideresa de la unidad desde los tiempos de la dictadura, una mujer admirable que siempre tiene una línea de conducta intachable al respecto. Bueno, en todas las materias, creo que Carmen Frey es un ejemplo. Ella, por el contrario, planteó que el Partido Democristiano no debía ser un partido de oposición. Es una definición en que está ahora la Democracia Cristiana. El Partido Socialista es un partido distinto. Hemos tenido alianza con la Democracia Cristiana, hemos tenido coincidencia, también hemos tenido diferencia. No nos olvidemos que hace 4 años atrás fuimos con candidaturas presidenciales distintas y con listas parlamentarias distintas. Y por tanto, bueno, será la Democracia Cristiana la que tendrá que definir su postura en esta materia. Nosotros obviamente vamos a respetar lo que decían, pero nosotros tenemos una postura clara y nítida. Y le reitero, antes que siquiera se nos convocara al gabinete, dijimos que no íbamos a ser bajo ninguna circunstancia un partido de oposición.
Quería preguntar sobre las subsecretarías, brevemente, ¿cuáles son las expectativas del Partido Socialista al respecto?
Las mismas que para los ministerios, lo estamos negociando, o sea, el presidente...
ganar perdiendo.
No, pero es que sabe lo que ocurre.
A la Gutiérrez, claro.
Con una convicción profunda, no se olvide que nosotros, la misma tarde que se conocieron los resultados de la primera vuelta, llamamos a votar por Gabriel Boric, más aún cuando al frente había una candidatura que representaba un retroceso respecto de conquistas civilizatorias básicas para no solo Chile, sino que la humanidad. Es eso lo que enfrentamos en la segunda vuelta. Una persona que cuestiona temas tan básicos como el respeto y respeto a los derechos humanos.
Pero eso ya fue, senador.
Y si uno compara los programas de Ullana Proboste, con Gabriel Boric hay profundas coincidencias. Y nosotros, no se olvide que también veníamos proponiendo la unidad de todos desde mucho antes. Nosotros siempre hemos dicho aquí que debimos consumir una mayoría para cambiar Chile, y eso implica jugarse por la unidad. En ese contexto, obviamente, el presidente Boric nos ha convocado, no estamos negociando, estamos conversando, y él decidirá en el marco de su mandato, porque el que tiene el mandato para gobernar es el presidente de la República.
¿En esta conversación ustedes han propuesto nombres?
¿A quiénes convoca?
¿En esta conversación ustedes han propuesto nombres, por ejemplo?
Al igual que para los ministros, cuando se ha conversado, se plantearon alternativas, pero es el presidente el que tiene que decidir.
Eso es obvio, Sí. Pero ha habido nombres en la conversación con el presidente Boric, ha habido nombres.
Sugerencias, como sugerencias. Se dice, sí, igual que lo que ocurrió anteriormente, y él tendrá que tomar las decisiones. Nosotros, en todo caso, ponemos a disposición del gobierno nuestros mejores cuadros, tenemos experiencia gubernamental, yo creo que eso puede contribuir al éxito de los desafíos que tenemos por delante. Bueno, y será el presidente de la República quien tendrá que definir a quienes convocan, va a contar con nuestro respaldo claro al respecto.
Álvaro Elizalde, senador, presidente del Partido Socialista, un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros esta mañana en Hablemos en Off, aquí en Radio Duna.
Que tengan una muy buena jornada. Gracias, yo no sé, bueno.
Gracias,
y en Londres son como 4 horas más, ¿no?
Son las 12.
Las 12
el día, bueno. Sí,
va a sonar el cañón.
Está que se va a almorzar.
Buenas tardes.
Debo decir buenas tardes. Buenos días, buenas tardes.
Buenos días,
buenas
tardes. Exacto.
Gracias, senador. Ah,
buenos días, senador. Buenos días.
Oye, Nico, Matías, súper corto, sé que nos van a matar los IP, quiero agradecerle a Martina, que me escribe, dice que es asidua seguidora de Hablemos en Off, que es millennial, y que nos puede confirmar que se dice comprar bajón.
Bien.
A propósito, así que quiero reivindicar al periodista que escribió la nota en el Mercurio, el sándwich del presidente Max Chávez, se dice comprar bajón. También puedes decir estoy con bajón, pero si estás con bajón, mira, vas a comprar bajón.
Ah, un producto, hay un producto.
O sea, al revés, fue un lenguaje 100% millennial que nosotros no fuimos capaces.
Nos ha jubilado.
Martina nos ha jubilado una vez más.
Una.
Alguien más. Gracias.
Gracias, buenos días.